Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en tus manos encomiendo esta palabra que se va a compartir, pidiéndote y rogándote, Rey, que tú seas hablando, Señor, a través de mí, Señor, lo que me has mostrado, has revelado para que sea tu nombre glorificado en todas estas cosas, que abras nuestros oídos, Señor, nuestro sentido, nuestro entendimiento, para que tú, Señor, seas, Señor, exaltado por todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, pongo toda ansiedad, todo nervio, todo aquello, Señor, en tus manos, Padre, que pueda distraer para que tú, Señor, seas, Señor, hablándonos, Señor, como es debido, Señor, que pueda decir las cosas de la manera como deben de ser manifestadas, todo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien, pasa muy regularmente, no sé a usted qué tanto le haya sucedido, yo creo que esto nos pasó a casi todos, que cuando llegamos al conocimiento del Señor, pues nos damos cuenta que hay un lenguaje, decía un hermano, un lenguaje broderiano, un lenguaje de cristianos, y empieza a escuchar uno frases y palabras y términos que uno no... Oye, que nacer de nuevo y que ya convertido, y se decía uno, ¿es convertible este o qué? Cosas que uno no logra captar, que la justificación, la santificación, la impiedad, iniquidad, y uno se queda así, pues eso como que suena bueno y esto como que suena malo. Entonces hay conceptos que a veces crecemos y en muchas de las ocasiones, en muchas de las ocasiones, pues vamos siguiendo ahí con un medio entendimiento, pero pues intencionalmente tomé varios de estos conceptos porque el Señor puso en mi corazón hablar acerca de un aspecto que es el discipulado. Pero para llegar a este punto tenía que tomar antes primero una base que es el nuevo nacimiento. Entonces, pues vamos a ver ¿qué nos habla la palabra acerca de este nuevo nacimiento? Ustedes han escuchado acerca de ese nuevo nacimiento, que es una nueva persona, que es una nueva criatura, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra y cómo la palabra nos va mostrando esta verdad. Porque hay verdad en Dios, que es esto, pero también hay certezas en Dios. La verdad de Dios es la de Él, es lo que Él es y es lo que Él manifiesta. La certeza es lo que nosotros creemos ciertamente de Él. La verdad puede estar ahí, pero no puede haber certeza en nuestro corazón. Tenemos como que la idea o medio el entendimiento, como que medio el creer o no creer, si sí si o si no. Por eso es importante esa certeza. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 2, verso 23. De ahí vamos a ver todo ese pasaje hasta antes de Juan 3:16, que es el versículo más conocido de la Biblia. Yo creo que muchos conversos e inconversos se lo saben. ¿Se lo sabe? Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos no lo sabemos, y le digo, hay muchas personas que se lo saben, pero vamos a ver cómo es que se llegó hasta este punto. También hago una pequeña... comentario, hay ocasiones que los capítulos y versículos no coinciden en la idea de cómo va el tema. Esto pues, se agradece mucho a los hermanos que hace alrededor de 500 años dedicaron tiempo, esfuerzo en hacer esta separación. Antes de esos 500 años era un texto así corrido. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo este pasaje desde el 23. Ya lo tenemos. Juan 2:23 está hablando, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Ligue esto, en vez de poner capítulo 3, nomás líguelo a lo que empieza el capítulo 3, voy a leer otra vez el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos viendo que está hablando el Señor, está hablando la palabra, que el Señor conocía todos los hombres y no tenía necesidad de que le hablaran de ningún hombre. Y entonces abre un paréntesis, bueno, ya, bueno, una narración. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo significa victoria del pueblo, ¿sí? De Nike o Nike y Demos, victoria pueblo. Entonces era un hombre, imagínese, era un hombre victorioso. O sea, tenía un nombre, no sé, a lo mejor nuestro hermano Max, o sea, Máximo, sí, o Maximino, o sea, tal vez, o sea, así haciendo alusión a un nombre que decía algo grande. Ese era el nombre de Nicodemo y era principal de los judíos. Esta persona formaba parte del Sanedrín, era un hombre rico. Y pues era todo lo que podía verse humanamente como, pues casi le faltaba nada más ser cristiano. O sea, tenía todas las cartas de presentación para decir: esta persona es muy, muy recta, muy correcta. Él era de los fariseos. Los fariseos eran una secta que, aunque tenían sus desviaciones, en su corazón estaba buscar de todo corazón a Dios. Porque muchas de las veces ponemos esa tacha en los fariseos, pero bueno, detrás de todo eso estaba ese deseo. Después se desvirtuó, pero en fin, estaba este hombre que llegó a Jesús y le preguntó, ¿sí? Y le dijo, más bien dicho: sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que vienes como maestro. Él nada más podía ver a un maestro, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales si tú no estás con, si Dios no está con él. Y no le llama la atención en el verso 3 que dice: y respondió Jesús y le dijo, responder, ¿usted vio una pregunta en lo que habló Nicodemo? No había pregunta. Nicodemo afirmó: sabemos que vienes de Dios, porque haces todas estas cosas. Pero el Señor le responde al corazón del hombre lo que el hombre necesita y lo que el hombre desea y lo que el hombre busca. Entonces, por eso dice, respondió Jesús y le dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, en el verso 5, y el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está tumbando lo que Nicodemo tenía como cierto. Él decía que era descendiente de Abraham. Y usted se acuerda de los pasajes en Juan donde dicen, y cuando Juan el Bautista predicaba, dice: ustedes dicen, porque somos hijos de Abraham, el Señor puede levantar a un hijo de Abraham de estas piedras. O sea, ellos tenían su confianza en su linaje. Es lo que ellos confiaban. Y el Señor le dijo: no, no es por ahí. Tienes que nacer de nuevo. Esto chocaba en el concepto de él. Y esto también muchas de las veces nosotros pues lo vemos, lo decimos, bueno, es un nuevo nacimiento, pero ¿a qué se referirá? De esto nada más quiero mencionar que llegó el punto donde Nicodemo le decía: pero, o sea, ¿cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser esto? Y el Señor le dice: Nicodemo, tú eres maestro. Y el texto original dice: tú eres el maestro de Israel. O sea, tú eres el que sabe mucho, el que sabe todo esto. Tú te conoces todo lo que es el Antiguo Testamento, que hasta ese momento es lo que estaba escrito. Tú te conoces todo el Antiguo Testamento y no entiendes de lo que te estoy hablando. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor le mencionaba acerca de este nuevo nacimiento, porque dice que si no lo pueden ver, está velado para nosotros. Y si no podemos entrar más que por un nuevo nacimiento, entonces ¿dónde se está? Afuera. Entonces este es el punto, esto es lo que Dios usa para nacer de nuevo o para entrar en su reino. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace para nacer de nuevo? ¿Hay un plan, una estrategia, los pasos para nacer de nuevo, el cómo nacer de nuevo? Vamos a ver. Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, salud, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice que ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La traducción lenguaje actual deja más claro, son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. O sea, esos que nacen de nuevo es porque Dios quiso que así sucediera. Ahora, ¿qué es lo que Dios usa Dios para ese nuevo nacimiento? Vamos a Santiago 1:17. Esto que le estoy hablando ahorita es algo muy profundo y que la verdad se puede llevar muchos, muchos domingos para predicar. Nomás quiero encapsular ese concepto lo más propiamente para que lo tenga claro. Tenemos ya Santiago 1:17-18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer, ¿por quién? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Esto no es un pasaje aislado, va a Primera de Pedro 1:3 y 22:25. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, otro nacimiento, un nuevo nacimiento. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 22. Sigue hablando el texto y dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Entonces nacemos de nuevo a través de la palabra. Si usted va a compartirle a alguien, no le lleve unas buenas ideas, ni buenos sentimientos, ni buenos pensamientos. Vaya con la palabra, porque es lo que Dios ha prometido, que a través de ella se va a nacer de nuevo. ¿Sí entiende? Y eso es lo que dice el Señor. Ahora, recordemos que está en la plática el Señor con Nicodemo y le dice, tú debes de saber estas cosas. ¿Dónde encontramos esto en el Antiguo Testamento de que se tiene que nacer de nuevo? Vamos a ir en Lucas 24, del 25 al 27. Hay ocasiones, mientras está el pasaje, ok, hay ocasiones en donde nosotros tenemos una idea, pues cuando ya, ahora sí que estamos empezando, pensamos que el Nuevo Testamento estaba escrito cuando el Señor Jesucristo estaba aquí y cuando Él murió y resucitó, que ya estaba escrito. O sea, son conceptos que a veces no los alcanzamos a diferenciar muy bien, pero no. Las primeras cartas se empezaron a escribir después del 40 o 50 después de Cristo. Entonces, cuando el Señor les está hablando aquí, que Él estaba, que era alrededor del 33, después de Cristo, lo único que estaba como palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Y si usted no se ha puesto a pensar, todo lo que se compartió del Evangelio era con el Antiguo Testamento. Y después se fue desarrollando el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver qué habla ahí. Él les dijo a estos, ahora sí que a estos discípulos que iban por el camino de Emaús, le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Verso 44, eso ya es cuando ya los encuentra en el aposento, entra y empieza a hablar con ellos, y les dice en el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. Entonces vendría a la mente, Isaías 53, vendría a la mente, les habría hablado el Salmo 22 y le habría hablado en más pasajes, ¿sí? Que resucitara de los muertos al tercer día, y les está hablando de Jonás. Es más, hay un pasaje en donde el Señor le pide una señal, y el Señor dijo: la generación adúltera pide una señal, y no se le va a dar señal más que ¿cuál? Más la de Jonás, ¿sí? ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, y se cumplió esa señal. Gloria a Dios. Sí. Oseas también menciona eso y dice: estaremos muertos el segundo día y en el tercer día nos resucitará. ¿Sí? Y también el Salmo 16, en el 8 al 10, que dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de todas estas cosas. Entonces, todo esto del nuevo nacimiento y de esta nueva vida la vamos a encontrar en estos dos pasajes. Lo voy a resumir. Jeremías 31, del 31 al 34, es un pasaje muy conocido acerca del nuevo pacto. Es un nuevo pacto que se hizo con Israel, pero nosotros entramos porque estamos en Cristo, porque nosotros no somos judíos, no somos israelitas, pero entramos a ese pacto porque estamos en Cristo. 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Recuerda cuando el Señor iba a ser entregado, dice: esta es la copa, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces está hablando de este, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ese pacto era: si ustedes cumplen toda esta ley, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y lo llevaron a cabo? No pudieron. Y el nuevo pacto dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué estamos ahora en Cristo? Porque Él vino y Él pagó nuestro pecado, nuestra maldad, se llevó la maldición, se llevó la culpa. Y cuando estamos en Cristo, ¿el Señor a quién nos ve? ¿A nosotros o a su Hijo en nosotros? A su Hijo en nosotros. Vamos a Ezequiel 36, 26, 22 al 27. Y esto es importante recalcarlo. De hecho, este no es el tema, esto es el preámbulo del tema. Les dije que les iba a hablar del discipulado. Ezequiel 36, del 22 al 27. Observemos por qué hace Dios las cosas. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por ustedes, o sea, hablándonos a nosotros, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, ¿cuándo? Cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y fíjese bien los verbos que usa para que vea quién es el que va a ser. Está hablando el Señor, porque está hablando a través del profeta, y dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y después dice, y esparciré sobre ustedes agua limpia y les daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Quién hace? ¿Quién hace? Dios. Dios. ¿Ha escuchado mucho? No es en tus fuerzas. Es esto. Es esto. ¿Hay cosas que tenemos que hacer nosotros? Por supuesto que sí. Pero para la gloria de Dios, porque dice que no es para que nosotros nos creamos algo, sino por causa de la gloria de su nombre, Él hace todas estas cosas en medio de nosotros. Gloria a su nombre por todo esto. El nuevo nacimiento es alegoría del nacimiento natural. Y yo le pregunto, en su nacimiento natural, y me pregunto a mí también, ¿tuvimos que ver? ¿Tuvimos algo que ver en nuestro nacimiento natural? ¿Pudimos elegir dónde nacer? ¿Quiénes fueran nuestros padres? ¿Qué sexo íbamos a ser? ¿Hombre, mujer? ¿En casa rica, casa pobre? ¿En Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en África? Nosotros no tuvimos nada que ver en ese nacimiento. Y de la misma manera, nosotros no tenemos nada que ver en el nuevo nacimiento. Es una obra de Dios que Él hace. Amén. Bueno, todo lo que la Escritura comprende es la revelación de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es una revelación espiritual. Para ello era necesario que naciéramos de nuevo. Si usted y yo el día de hoy comprendemos algo de esto, es porque nos ha sido revelado y nos ha sido dado por Dios. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero nos la reveló por el Espíritu. Y el espiritual es el que puede conocer todas estas cosas. El hombre natural no lo conoce. Si usted está el día de hoy aquí y usted tiene en su corazón de que, pues, ¿seré, no seré? Porque yo, al menos en lo personal, yo estuve un tiempo caminando en el Señor de que, bueno, pues sí seré cristiano, no seré cristiano, sí seré creyente, no seré creyente. Mire, ¿usted está entendiendo estas cosas? Si usted está entendiendo estas cosas es porque el Espíritu se lo ha revelado a su corazón, usted se ha nacido de nuevo. Y si usted no está entendiendo ni jota, ponga atención, porque a través de la palabra el Señor le puede, y conforme a su voluntad, le puede abrir el entendimiento para que usted sea salvo. Entonces, atentos. Bueno, entonces con este nuevo nacimiento el Señor da su Espíritu Santo, y con su Espíritu Santo tenemos el poder de Dios y la dirección de Dios para hacer cosas. ¿No le parece eso algo maravilloso? Entonces resulta que nos encontramos ya como creyentes, pero el Señor ha dado una encomienda. ¿Alguien sabe cuál es esa encomienda? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Era el término, el concepto que le decía yo, conceptos que uno a veces medio entiende, medio no. Todos, no, pues sí, la gran comisión, porque así es como lo conocemos. Ahora vamos a ver, a través de los evangelios, ¿cuál es esa gran comisión o cuál es esa encomienda? Porque la que nos sabemos casi de memoria es la de Mateo 28, pero hay otras más. Vamos a ver de qué se trata ese encargo, ¿les parece? Mateo 28, 19, 20, que en teoría casi muchos se lo deben de saber. La encomienda del Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es hacer discípulos, es bautizarles, es enseñarles. Ahí van tres cosas. Marcos 16, del 15 al 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí ya habla también de predicar el evangelio. Lucas 24, del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces podemos ver, hacer discípulos, bautizarles, enseñarles, predicar el Evangelio, predicar en el nombre de Cristo para arrepentimiento y perdón de pecados. Eso engloba lo que llamamos la Gran Comisión. Juan 20:21 también hace un pequeño énfasis, más cortito, más así como es el Evangelio de Juan, que atendía otros aspectos. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre, como me envió el Padre, así yo también los envío. ¿Y cómo envió el Padre al Señor Jesucristo? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos. También en otra porción podemos ver que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, de esa misma manera nosotros vamos a hacer las cosas. O sea, va viendo que es un poquito más, nada más de el asunto. Pero el encargo principal es ir y hacer discípulos. Aquí es donde necesitamos hacer unas aclaraciones, porque no sé si le ha tocado en este caminar en Cristo que le ha, ahora sí que encontrar literatura donde usted encuentra dos columnas, el creyente y el discípulo. El creyente es el que nada más viene aquí el domingo y el discípulo es el que viene entre semana y hace más, y el creyente es el que hace esto. ¿Sí le ha tocado ver eso? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, no voy a decirle más, vamos a ver lo que dice la Escritura. En Hechos 2, 41 y 42. ¿Ya lo tenemos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La clave es, los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Vamos bien? Avanzamos al 46 y 47. Se me hace que el clima está algo fuerte. Y si pueden checar eso. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces está hablando que los que recibieron la palabra, que el Señor añadía los que habían de ser salvos. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se dio cuenta que los discípulos o los apóstoles y la iglesia estaba haciendo lo que se les había sido encomendado. Vamos a brincar a Hechos 6, del 1 en adelante. Entonces, las personas que llegaban a la iglesia serían creyentes. Obviamente, ¿no? Porque eran los que recibieron la palabra, los que el Señor atraía y que iban a ser salvos, y los que venían de recibir enseñanzas y prédicas acerca de Jesucristo. 6.1 dice, en aquellos días, como creciera el número de ¿quién? De los discípulos. Y así una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud ¿de quién? De los discípulos. No se hizo una reunión especial, se convocó a toda la iglesia. Y ya mencionaron un asunto en el verso 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces puede darse cuenta que está hablando de los que creyeron, de las personas que habían venido a ser salvos, de los que venían de este trabajo de ser enseñados y que se les predicara a Jesucristo y que eran los discípulos los que se multiplicaban. Sí, en el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Usted puede ver alguna diferencia que haga la palabra entre ser creyente o ser discípulo? Hechos 11, Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, si recuerda, el Señor le dijo que fueran Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero se quedaron un poco acomodados en Jerusalén. El Señor hizo uso de su soberanía para decir, es que es más para allá. Entonces vino una persecución. Y estas personas, estos hermanos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. ¿Sí? Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, que eran los que habían creído, según el verso anterior, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la Escritura nombra creyente, discípulo, cristiano, como un sinónimo. Entonces puede ver que esa separación, pues no sé de dónde la hayan sacado. Y esto es importante porque luego también sale en el corazón de uno, o de uno que otro, ¿verdad? El que se siente discípulo y ve al que está poco avanzado hacia abajo, y eso no debe ser. Ahorita vamos a ver por qué pasan estas cosas. Porque sí, hay diferente crecimiento por cuestión de tiempo, de cómo va llegando uno al Señor, y por cuestión de lo que uno hace con lo que Dios le da. Por eso le digo, también hay cosas que uno hace. Bueno, entonces estamos viendo que hay una situación en donde se menciona que creyente, discípulo, cristiano es lo mismo. Sí queda claro ese punto y por eso me interesaba que lo viera en la Escritura, que no es algo que alguien se lo imaginó y lo acomodó. Bueno, entonces vamos a ver, ya viendo esto de ser discípulos, que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos discípulos, vamos a ver ahora qué es lo que nos habla el Señor acerca de el ser discípulo de Él. Vamos a ir a Juan 19, 17, porque mucho de lo que el Señor nos habla es acerca de tomar nuestra cruz. Ya se nos ha compartido varias ocasiones de eso. Pero es importante que veamos que Él no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Ya lo tenemos, Juan 19, 17. ¿Qué dice? Y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota. ¿Qué pasa cuando se toma la cruz? Verso 18, y allí le crucificaron. La cruz significa muerte. Sí, porque luego, de repente, ¿no? La cruz que me tocó cargar, ahí cuando algún marido está quejándose de la esposa, o la cruz que me tocó cargar, los problemas que tiene uno en ciertas cosas con la casa o en el trabajo, y es la cruz que me tocó cargar. Mire, la verdad no es eso. La cruz tenía ese significado en el tiempo en que el Señor lo habló. Tenía el significado de muerte. De la cruz nadie bajaba vivo. De la cruz nadie bajaba vivo. Entonces queda claro. Mateo 16. Para que diga, bueno, ¿y cómo ligamos esto con lo de discípulo? Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces podemos ver que el Señor les habla a los discípulos de tomar una cruz. De tomar una cruz. Este mismo pasaje, vamos a ver en Marco 8, 4, 30, del 34 al 35, pareciera que nada más se le mencionó a los discípulos. Pero viendo los demás pasajes que están en los evangelios, que son sinópticos, 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo las mismas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces podemos ver que era el llamado a los discípulos, pero no solamente a los discípulos, también se le hacía el llamado a la gente. En Lucas 14, que es el otro pasaje paralelo, 14 del 25 al 33, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, entonces ya no, Lucas ya abarca a todos, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que dice la Escritura. Y son palabras muy fuertes. Y hubo ocasiones en donde el Señor dijo cosas así y dice que muchos le dejaron de seguir. Ah, no, así no. Ah, no, 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 yo quiero nada más pues la parte buena. Pero la parte en la que yo me comprometa, pues como que no. Como que no. Pero aquí hay una frase que tristemente ahí a veces se dice mucho ahí entre el argot así de la calle y de la vagancia, que dicen: esa persona ya está muerta y no lo sabe. Miren, todo el creyente está muerto y no lo sabe. Todo aquel que ha venido a Cristo está muerto, muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Si no lo sabe, entérese el día de hoy. Entérese el día de hoy. Usted está muerto para el mundo, pero vivo para Dios. ¿Sí? Y si está vivo para Dios, es para hacer las cosas que Él, como Rey y Señor, manda. Porque le decimos Señor, pero al decirle Señor, esa palabra, tal vez la traducción más correcta es amo. Amo de un esclavo. Y nosotros, más que siervos, la palabra es esclavo. Y cuando el amo manda, ¿qué hace el esclavo? No, no, no tengo ganas, es que se me hace que no, yo creo que no. El esclavo obedece. Si no lo sabía, ya lo sabe. Ahora, podemos ver que parece algo muy imposible, porque dice, es que si alguien no calcula primero los gastos, por eso, porque no es en nuestras fuerzas, porque no es en nuestras fuerzas, por eso me regreso al nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento el Señor nos ha dado su Espíritu, el Espíritu que le levantó de los muertos, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros. El Espíritu que da vida está en nosotros. El Espíritu que tiene todo el poder nos vivifica. Entonces, no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Y en Ezequiel decía muy claramente que Él iba a hacer esas cosas en nosotros. ¿Qué es lo que estorba entonces? ¿Qué es lo que entonces puede? ¿Por qué unos caminan de una manera y otros caminan de otra? ¿Sí? No es tanto que si es creyente y que si es discípulo. En esta tierra hay dos clases de personas. Las personas que es el hombre natural, y al decir hombre es genérico, hombre o mujer. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Y el hombre espiritual, que es el que ya nació de nuevo. Pero dentro del hombre espiritual, ¿sabe qué ha dejado Dios intacto en nosotros? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad. ¿Usted puede hacer lo que le venga en gana? Sí, pero la Escritura dice que no todo conviene, que no todo edifica y que no nos debemos dejar de dominar por cualquier cosa. ¿Sí? Cuando uno no camina en el Espíritu, en automático uno está caminando en la carne, con resultados visibles. ¿Esa persona está perdida? No, sigue siendo salva, pero se está perdiendo de las riquezas inescrutables a la que el Señor nos ha llamado. Se está perdiendo de una vida de poder que el Espíritu Santo nos da. Cuando el Señor dice en Romanos que no reine el pecado en nuestros corazones, sería injusto si nosotros no pudiéramos hacer eso. Nos estaría pidiendo algo indebido y Dios no es así. Si el Señor dice que podemos hacer esas cosas, es porque las podemos hacer. Mire, estas personas, por eso le decía, hay personas que llegan al Señor, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién tiene de unos 3 años hacia acá que ha caminado con el Señor esta vida nueva? Me gustaría ver, aquí sí no hay problema, levante la mano. ¿Quién tiene uno de 3 años para acá que ha conocido al Señor como Rey y Salvador de su vida? Levántala sin miedo, no pasa nada. ¿Quién tiene de 4 a 8 años en el Señor, en esta vida nueva? ¿Quién tiene de 9 a 15 años en el Señor? ¿Y quién tiene más de 16 años en el Señor, en esta vida nueva? ¿Sí? Entonces puede ver que no todos tenemos la misma llegada al Señor. Y a veces nos pasa a los que ya tenemos tiempo en el Señor, que no tenemos paciencia con los que son nuevos. Mire, otra vez, el nuevo nacimiento. Esos nuevos nacidos, así de la manera que un nuevo nacido, un recién nacido, necesita alimentación y cuidado de otra persona porque él mismo no se puede cuidar, así también el nuevo nacido en Cristo. El Espíritu de Dios le guarda, sí, pero necesita de hermanos mayores en Cristo. Y al decir mayores, no estoy hablando que si se sienten más cuerdas, más capaces, no, que ya llevan un camino más recorrido en el Señor, que le pueden ver, sabes que este hermano está caminando por este lugar y no está bien, se puede caer, ¿sí? Sabes que este hermano yo tengo que ir y visitarle y hablarle de estas cosas. Y es alimentarle y es cuidarle. Entonces eso es así. Pero obviamente eso es lo que la Escritura llama niños en Cristo. Niños en Cristo. Pero no sería tan ideal alguien de 25 años de nacido que todavía se le tenga que dar con la cuchara en la boca y todavía se le tenga que estar cuidando. No, deja ahí el contacto porque te puedes dar un toque, una descarga. ¿Verdad? Se espera que la persona madure. ¿Y cómo va a madurar? Ejercitándose en las cosas que el Señor tiene para que él crezca. La primera es la palabra. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Es que no soy salvo. No, sí eres salvo, pero dentro de esa salvación es un progreso. Y vas a seguir creciendo, pero tienes que venir a esa leche espiritual. Tienes que venir a la palabra. Así como la palabra fue el medio que Dios usó para nacer de nuevo, así la palabra es el medio que Dios te da para a cada uno de nosotros, ¿sí? Incluido, para que nosotros crezcamos en él. Si no venimos a la palabra, vamos a estar desnutridos espiritualmente con resultados visibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos? Nos da la encomienda el Señor de hacer discípulos, pero entonces primero tenemos que ser discípulos nosotros. Tenemos que tomar una cruz, tenemos que caminar en ella, tenemos que dejar a un lado cosas. ¿Sí? Yo no sé quién de usted ha dejado, bueno, ahorita ya los partidos, incluso ya no ponen tantos partidos de fútbol los domingos a mediodía, pero cuando yo vine al Señor, sí estaban los partidos de fútbol a mediodía y a mí me gustaba ver el fútbol. ¿Y dejé de ver los partidos de fútbol a mediodía? Sí. ¿Quería verlos? Sí, pero entendí que había algo mejor. Yo no sé al día de hoy qué le pueda estar interfiriendo en poder estar aquí y esto también, ¿qué le puede estar interfiriendo para estar aquí en la hora, en el momento y también que usted esté aquí? Porque aunque usted esté aquí físicamente, su mente puede estar en otro lado, porque hay otra cosa más importante que estar pensando. Entonces, ¿sí hay cosas a las cuales renunciar? Sí, pero créame que lo que se deja a un lado no es nada comparable a lo que uno recibe. No es nada en comparación con lo que uno recibe. ¿Hay que batallar con esta carne? Por supuesto. No quiero que se entienda que diga, no, es que ya nadie va a pecar, nadie va a ofender, nadie va a batallar. No, no, no. Tenemos un cuerpo, ¿sí?, que en forma natural se resiste. Mire, para empezar, ¿quién cuando viene a leer la Biblia le da sueño? ¿Sí? ¿Quién cuando se tiene que levantar a orar a tal hora? Hasta parece como ese de que la cama le hace así, ¿no? O sea, hay una resistencia. El Señor dijo, la carne es débil, la carne es floja. Pero si nosotros, por fe, mira, Señor, tengo todo esto, pero yo sé que tú tienes algo para mí, yo creo que tú tienes algo para mí, voy a la palabra, voy a orar, voy a las reuniones, ¿sí? Hay muchas cosas importantes, sí, pero déjeme le digo algo. A lo que usted le da el tiempo es lo que usted ama. A lo que usted le da tiempo es lo que usted ama. Usted puede tener mucho dinero, pero no voy a tener más de las 24 horas que tenemos todos los demás. Así que en lo que usted invierta su tiempo es lo que usted tiene por importante. Ponga al Señor en primer lugar. En verdad, yo le animo. Si está batallando con eso, mire, créale a Dios. Créale a Dios, porque Él tiene riquezas para usted. Y sabe, el enemigo siempre viene y distrae. Esa es su función. El Señor dijo, Él viene para robar, matar, destruir. Pero el Señor dice, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el Señor quiere que tengamos una vida abundante. Y al decir una vida abundante no significa que tengamos muchas cosas, que estemos sanos, no significa todo eso. Significa que vivamos una vida plena en Él, aún en medio de las circunstancias en las que estemos nosotros pasando. ¿Usted cree que eso es posible? Sí. Bueno, no espere tener cambios en su vida si sigue haciendo lo mismo que hacía antes de conocer al Señor. ¿Sí? Si sigue haciendo lo mismo, pues va a tener los mismos resultados, aunque sea creyente. Recuerde que el Señor le dejó la voluntad, nos dejó la voluntad intacta. Por ello es que de nosotros debemos de rendir las cosas, en verdad. ¿Para qué? Para que nos despojemos de todo aquello que nos estorba, para que vivamos y nos revistamos del hombre nuevo, porque son las cosas que ya están ahí, ya están ahí. ¿Cuántos padres le suplen a sus hijos todas las cosas que ellos necesitan y cuántas veces los hijos a veces ni las voltean a ver? ¿Usted lo ha hecho como papá? ¿Y qué ha sentido en su corazón? Pero te tengo todo esto y sigues con lo mismo. Bueno, entonces, mire, nada más es para reflexionar. El Señor tiene tantas cosas para nosotros, tanta riqueza espiritual. Y sobre todo, tiene un encargo. El encargo de ir a ser discípulos, ese no lo quita. Entonces, es muy necesario que atendamos lo que el Señor nos está hablando. Para ir a ser discípulos, primero necesitamos nosotros ser discípulos, porque no podemos dar aquello que no tenemos. No podemos hablar de la experiencia de otro. Necesitamos hablar de la experiencia propia. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted a la hora de compartir el Evangelio? Ah, no, pero yo conozco a fulano y sutano de tal lugar o de otra iglesia. Ya es como siempre se acomoda esa frase, ¿verdad? De otra iglesia. No, de repente hasta de aquí. Yo conozco a tal o tal persona que mira, hace esto y esto y esto. Sí, pero el que te está hablando soy yo. El que te está hablando soy yo. A él, a ti y a mí, el Señor nos va a juzgar un día. Mire, con esa los aplaca. A él, a ti y a mí nos va a juzgar el Señor. Entonces, déjalo a él. Atiende lo que te estoy hablando yo, porque de parte del Señor te lo estoy diciendo. Entonces, en verdad, hay tanto, tanto por hacer. Viene esto que se está trabajando y que en el consejo estuvo en el corazón de estar trabajando este material que estamos viendo en las iglesias en el hogar, otra vez darle con la iglesia en el hogar. Sí, y vamos a continuar haciendo esto hasta que, ¿no? Dice, no es cansado para nosotros el seguirles animando y es muy provechoso para ustedes. Intégrese una iglesia en el hogar. Intégrese una iglesia en el hogar. ¿Por qué? Porque usted va a ser alimentado ahí. El Señor le va a mostrar cosas, le va a enseñar cosas, va a quitar y derribar fortalezas en su mente. El Señor le va a dar libertad plena cada vez más que usted va conociendo las verdades que están en la Escritura. Su vida va a ser una vida de una manera de caminar diferente, ¿sí? Porque va a poder ver hermanos modelando lo que es el vivir en Cristo. Necesitamos también esos modelos terrenales. Yo doy muchas gracias a Dios a los hermanos que tengo alrededor de mi vida que han sido de aliento, de ánimo y de exhorto, nada más con su simple conducta en Cristo, en verdad. Sí, a veces sin palabras nosotros podemos impactar la vida de las demás personas. Pero que en verdad, le digo, hay mucho que viene para hacer. Prepárese, equípese, fortalezca sus manos, porque viene el tiempo en donde hay que salir. Y es muy pronto para... Mire, lo he escuchado muchas veces de José Luis y la verdad eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez este lugar va a quedar pequeño. No es la intención ni el afán de decir que wow, la iglesia que con más miembros ni por ahí va. Pero voy a tomar algo así personal ahorita. El día de ayer falleció una prima y el día de hoy falleció un tío. La gente se muere y se está muriendo y muchas de las veces se está yendo sin Cristo. Es por ellos por los que hay que ir. no es por tener una iglesia grande, por decir que tenemos, se tiene un número muy grande, no, es por el amor a los perdidos. Es por el amor a los perdidos que se tiene que hacer esta obra. Porque ¿sabe qué? Usted y yo una vez estábamos de aquel lado. Y Dios en su misericordia mandó a alguien que tuvo paciencia con nosotros. Y ya que estuvimos en Cristo, tuvo más paciencia para alimentarnos, cuidarnos y hacer lo que el día de hoy somos cada uno de nosotros. Para la gloria del Señor, obviamente. Tanto lo que hace este hermano como lo que hacemos nosotros. Para la gloria del Señor. Porque lo que queremos es que el nombre de Cristo sea conocido. Que el nombre de Cristo sea alabado, que el nombre de Cristo sea exaltado, que en Él se ponga toda confianza de todo hombre. Eso es lo que buscamos y eso es lo que deseamos. Pero hay un trabajo que hacer. Y estábamos viendo en la iglesia en el hogar, entre semana, otra vez con la iglesia en el hogar, pues sí, es mucha bendición. Estábamos ahí y estábamos viendo un pasaje que tal vez se ha leído muchas veces, que somos un cuerpo. Y el cuerpo ligado por las coyunturas, con la actividad propia de cada miembro, va creciendo y se va edificando en amor. Entonces, el Señor me mostró en ese rato, está esta articulación, el hombro, ¿verdad? Si el hombro no cumple su función, va a afectar a todo el brazo. En su misericordia, Dios puede suplir otro hombro con otro brazo. Pero tal vez lo que se está dejando de hacer está afectando a otras personas. Usted no sabe lo que, si usted está dejando de hacer, que esté repercutiendo en otras más. Usted quiere ver la vida de sus familiares cambiados, la vida de sus familiares en Cristo. Usted quiere ver a sus amigos de trabajo que están extraviados, que están perdidos en droga, en alcohol, en adulterio. Los quiere ver con una vida en Cristo. Hay cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, en verdad. Pero lo primero es venir y meternos con el Señor, a crecer en ese conocimiento y en esa gracia, a crecer en comunión con los hermanos. Mire, porque la verdad, para vivir entre los hermanos en Cristo, y yo lo voy a decir por mí, no por alguien más, yo por mí, porque yo soy difícil de amar, y si no, aquí está mi esposa que lo pueda validar. Necesitamos mucho amor para poder llevarnos como debe ser entre nosotros. Porque sabe que hay personas que son muy maravillosas y son muy agradables para estar. Y habemos otros que somos, híjoles, bien difíciles. Pero gracias a Dios que el amor del Señor cubre multitud de faltas. Y por ello podemos ver el don que Dios ha dado en la persona más que la persona misma. Aproveche los dones que Dios ha dado en esta congregación, que son muchos. Y de paso, de parte del consejo, agradecimiento para todos aquellos que ya están sirviendo. Agradecimiento de parte del Señor para todos aquellos que ya están sirviendo. Dice la Escritura que no se van a quedar sin su recompensa. Y yo también sé que no están haciéndolo por las recompensas, lo están haciendo por amor al Señor. Pero aún, mire, aún tan maravilloso el Señor, que a pesar de que nos salva, mire, con el simple hecho de que Él nos hubiera salvado, sin darnos nada más, sería motivo suficiente para alabar y bendecir su nombre. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios es maravilloso. Nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado riqueza, nos da una familia en la fe que nos ama y a la cual amar. Nos ha permitido y poder ver con nuestros ojos tantas cosas. ¿Usted es bendecido? ¿Usted se siente bendecido? Bueno, hay personas allá afuera que no lo están. Es a ellas a las que hay que hablarles esta palabra de verdad, para que ellas puedan compartir todo esto que el Señor tiene para sus vidas. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, porque Señor, no es por nosotros, es por tu bondad, es por tu gracia, es por tu amor, es por tus promesas que están en la Escritura, Señor, que hemos hecho hasta el día de hoy lo que hemos hecho y que hemos logrado y obtenido, Señor, estas cosas. Y reconocemos, Señor, que el día de mañana vendrán, Señor, cosas nuevas, Padre Santo, a nuestras vidas y que las recibimos de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, porque has sido fiel a tu palabra, Señor, y nos has amado, nos has ayudado, nos has guardado y nos has hecho crecer, Señor, aún, Señor, a pesar de cómo somos nosotros. Gracias, Señor, por tu amor por nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor de cada uno que has puesto en nuestros hermanos, los unos para con los otros, Señor bendito. Te damos la gloria y la honra y te pedimos, Padre, que podamos ver, Señor, lo que tú ves, Señor, en este tiempo, Señor, para la congregación. Que podamos ver, Señor, aquellas personas, Señor, que están, Señor, extraviadas y sin ti, bendito Padre. Y que ellos te puedan conocer. Que ellos te puedan conocer, Señor. Que su vida sea cambiada para la gloria de tu nombre. Que ellos seas transformado, Señor, de gloria en gloria, como lo has hecho con nosotros. Y sabemos, Señor, que aún, Señor, no has terminado con nosotros, porque tú llevarás a buen término, Señor, nuestras vidas. Tú nos mantendrás, Señor, porque tu mano nos sostiene. Tu diestra de poder es la que nos lleva adelante. Tu Espíritu Santo es el que nos guía. Porque tú has prometido, Señor, que tienes un lugar que estás preparando para nosotros y que vendrás a nosotros, bendito Señor, para estar contigo siempre. Bendito Rey, gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, yo te pido, Señor, que tú sigas hablando, Señor, a nuestros corazones cada vez más, Señor, claramente. Queremos, Señor, y anhelamos, Señor, servirte como es debido. Ayúdanos, Señor, en aquellas cosas en las cuales estemos batallando, Padre. Y ante todo, Señor, no queremos, Señor, gloria a nuestro nombre, sino al tuyo, porque eres el único digno, el único merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, de todo el poder, Señor. Bendito eres tú, Señor, por los siglos eternos, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad. Hermano, levante su voz y alábele. Eres digno, Rey, de ser exaltado, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú has sido, Señor, el que has hecho todas estas cosas en medio de nuestras vidas, Señor. Porque tú eres poderoso, Señor bendito, para hacer esto y mucho más. Gracias en verdad, oh Rey. Queremos rendir nuestra vida y corazón a ti, Señor. En obediencia a ti, Señor. Por amor a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Despojó de sí mismo y él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló de su vida entregar y en una cruz servirá. Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
No se vaya a ir con una idea de que fue regaño, sino simple y sencillamente que vea todo lo que Dios tiene para usted. Amén. Que tenga una bendecida semana. Visítense, disfrútense, háblense, tengan comunión unos con los otros, en verdad, porque eso es de mucha edificación. Señor les bendiga.